Viaje Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
De la tarde y con 4 minutos. Los saludo nuevamente con muchísimo gusto, Soledad Nava, a través de sinergiainteligente.com. Gracias por estar acompañándonos en esta tarde de miércoles 9 de mayo de 2018. Vamos a continuar y concluir con la barra programática de este día. Vamos a llevar a cabo un programa especial de Caminante Fiscal. Este programa se transmite cada 15 días, viernes a la 1 de la tarde. En esta ocasión llevaremos a cabo una emisión especial. Los invito para que se queden a lo largo de esta hora con nosotros, para que nos envíen sus comentarios, sugerencias o saludos. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros. Ya nos estamos enlazando en este momento hasta Veracruz con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, titular de este programa. El tema que nos va a compartir será consideraciones a las declaraciones anuales de personas físicas, tercera parte. Los invito para que se queden con nosotros y nos envíen sus comentarios a través de los diferentes medios de contacto. Les recuerdo que nos pueden escribir a través de redes sociales y Skype. Estamos como Sinergia Inteligente. También a través de WhatsApp en el 2224-8460-95, o si lo prefiere nos puede llamar al 01-222-237-2536 y 237-2234. Esperamos con gusto sus comentarios y comenzamos con este programa, maestro Ramón. Muy buenas tardes, comenzamos.
Bueno, buenas tardes, saludando desde Veracruz. Tenemos la proposición de la plática del la semana pasada, por cuestiones de agenda no pudimos, pero ya estamos reponiendo la sesión. De Veracruz está como que nublado, quiere llover. Al parecer está anunciado por una situación en el Atlántico. Parece viene una parte de tormentas, una actividad ciclónica que hay, ya está de el noticiero del tiempo lo hacemos, ¿no? Pero está atento y creo que está lloviendo en parte de lo que es Puebla, Tlaxcala, la parte alta de Veracruz, ¿no? Entonces, pues es probablemente para la semana del Día de las Mamás, pues va a estar con tranquilos, pero cuando menos esto no haga que salga mucho el sol, y pues esto ya es algo para también felicitar de manera anticipada a todas las mamases escuchan Nercia. Obviamente también todas las mujeres son mamás y también de vida, ¿no? Bueno, pues entrando en materia, y ahí vamos, esta con la tercera sesión y última por la parte de lo que es la declaración anual. Recordemos que tenemos al 15 de mayo, ahorita para seguir elaborando nóminas, de acuerdo a reglas misceláneas, donde nos da la opción de seguir elaborando los FDIs de nóminas. Esa situación, pues también entra con un poco de desconcierto. Oye, ¿qué tanto es que se va a volver a ampliar esto del 15 de mayo, unos 15 días adicionales, ¿no? Y decimos ¿por qué? Porque se supone que si alguien sigue moviendo a esas fechas, en teoría el sistema va a tardar también en cargar otros cuantos días. Inclusive si entran al visor, la parte de la nómina que ellos estén pendientes todavía de presentar su anual, todavía hay pendientes al día de hoy, ya tenemos casos sobre saldos a favor, por aquellos que no metieron las retenciones, o de que le habían movido con anterioridad y esta no cuadra con la información que tenían presentada. Pues, ahorita lo que está sucediendo es que aparece sin información. Aparece ahí una leyenda en la parte de abajo que te dice que elimines o la información que está y vuelvas a cargar la información. Así de fácil, ¿no? Se elimina lo que está precargado y que se cargue nuevamente, ¿no? Que se espere. Esa limpia está generando unas diferencias de lo que se tenía presentado por estos días sistema. Y es lo que ha estado desentonando, descantando, descontentando, mejor dicho, a lo que son algunos contribuyentes, o todos los contadores, colegas. Y soy Ramón, ¿cómo es esto posible? Dice, bueno, lo que pasa es que el sistema, como tal, la información que tenía cargada, pues no es la que debe de ser, y por eso es la eliminación de la información. O sea, realmente sí hay que eliminarla porque la información que se tiene ahí es incorrecta. Entonces, espérate a la carga de la información y una vez que se termine de encargar, dice, oye, es que aparecen ceros. Dice, ¡ah! A ver, vete al visor. Entras al visor y te dice, no se encontró información para el RFC consultado. ¿Cómo? ¿Por qué se iba a cargar? Bueno, no en todos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que cargarlo manualmente. Por eso lo que hacemos es imprimir la declaración, obtener los screenshots de la información y luego hacer esa eliminación para lo que es la carga. Entonces, eso nos estamos topando al día de hoy. Entonces vuelve a generar incertidumbre esta situación de qué tanto se podría volver a enviar o ampliar las declaraciones anuales, dado que está sucediendo esta situación al día de hoy en la carga. Esto lo notamos desde lo que es el lunes. Por ejemplo, se activó en el área de lo que son los del 32D, las famosas DIOS, la declaración de proveedores de IVA, algunos de 2016 y 2017, porque ven que luego no se lo han notado, no se los pasa el costo. Ustedes pueden presentar datos de DIOS, ¿no? La mandan, 2016-2017. Por lo general es que está presentado en ceros, normalmente es el antecedente. Pero revisando la autoridad se da cuenta de que, oye, pues estos cuates estuvieron realizando operaciones con estos y sí debe tener datos de DIOS. Entonces lo que hace es que se reactiva vía sistema. Y entonces ustedes que tienen pensado que 2016, 2017 lo tienen presentado, sacan su 32D y oh sorpresa, ¿no? Vuelven a aparecer las DIOS, ¿no? Oye, ¿cómo es esto posible? Que volver a cargar la información y en esa carga se supone que el contribuyente, o sea, no te dice la autoridad del por qué es, ¿no? El contribuyente deberá aclararlo vía con sus DIOS y se acuse, y entonces la autoridad confrontará vía sistema con el reporte que le está generando. Esto y desde ahí eso sucedió desde el año pasado. Esto no hay una regla como tal miscelánea que se dé. Ahorita en la primera modificación viene lo de la opinión de cumplimiento y demás, pero el procedimiento donde se embarca esto no existe. Entonces, casualmente, eso fue desde el lunes y esta fue como una nueva carga. En las anuales de física está sucediendo eso. Entonces la situación es, ¿realmente tendremos que esperar una nueva ampliación del plazo, o sea, ya a finales de mayo, o con información que se tiene será suficiente para el 15 de mayo, porque todavía hubo dependencias que estuvieron timbrando nóminas a inicios de mes, o sea, apenas está retomando esto, ¿no? Está generando la información por la famosa carga que les estoy comentando, ¿no? De eliminar y volver a cargar por inconsistencias. Entonces, ese es otro tema en particular. Esto sería algo de lo nuevo del último corte para acá, podríamos decir, por la base de datos. Entonces, si yo tengo precargada información por era de la base de datos anterior por el corte y lo mando, me va a salir inconsistencia o rechazo de saldos a favor. Entonces, esto es algo que tendremos que operar para el siguiente año y que no nos vuelva a pasar, donde el corte o cuando entremos a elaborar la anual, tendremos que tener de alguna consideración o tener un dejo, un indicio de que la carga de la nómina o de los FDIs está correcta, para que cuando lo estemos mandando no volvamos a tener otra carga u otra diferencia con la base de datos del SAT, que sea la que se originarían estos errores o rechazos de saldos a favor. Entonces, esto es algo de uno de los puntos que hemos venido comentando, de esos rechazos de saldos a favor, digo, entre otras cosas del no cuadre, pero particularmente es eso, que aunque se haya cargado los FDIs de nómina, la base de datos no lo reconoce de manera inmediata, y obviamente esa inconsistencia es la que bota el no cuadre de la información que se supone que debe estar actualizado al día, que ese sería otro tema del por qué, ¿no? Pero ese es el punto que tenemos en esta última carga de la información. Hoy el visor nos está arrojando buena información, la de rechazos, por ejemplo. El motivo de rechazo te da, confronta y te pone en rojo la autoridad, como diciendo, este es el problema, ¿no? Ojalá si fuera cuando arreglamos un coche, ¿no? Que se descompone y, bueno, pues abrimos el cofre y dice, bueno, ¿dónde se arregla? ¿O qué cable es, no? Bueno, aquí tenemos esa ventaja entre las consideraciones que tenemos que entonces que checar de esas confrontas. Por lo general tenemos, ese es otro de los puntos de rechazo, el tema de las deducciones personales, y han sido situaciones tan chistosas en lo particular para mí, porque están llegando contribuyentes que les rechazaron el saldo a favor, que no les ha contestado o que no les han devuelto completo, ¿no? Inclusive unos aparece por parte de lo que es el estatus que está rechazado, pero que les devolvieron, o diferencias algunas tan mínimas que son 20 pesos de que no les devolvieron la autoridad. Dice, bueno, ya, ¿para qué vamos a pelearnos por 20 pesos, no? Algunos que son de 1,000, 2,000, 4,000, 18,000, ya va subiendo la cantidad, y todavía el día de hoy hay quienes no han presentado su declaración anual porque tuvieron cambios en su cuenta clave y requieren la firma electrónica. Entonces, como casi no se tardan en la trámite de su firma electrónica, sus contribuyentes, lamentablemente sabemos que es el pico de servicios que tiene tanto el SAT como Prodecon, pues por esa situación de las declaraciones anuales, y obviamente pues se va atrasando esto, ¿no? Mañana día 10, probablemente algunos se les haga o complicado, a lo mejor mañana tenemos un pico muy bajo, referencia a cómo viene haciéndose el anual. El fin de semana se espera un pico alto, y de ahí, dependiendo del 15, que no se prevé al día de hoy una ampliación, pues se verá si qué tanto se requerirán otros 15 días, ¿no? Bueno, en los motivos de rechazo, vamos a comentar algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer tuvimos asuntos con los de fuerza de los de la Armada, ¿no? De la Marina y todo este sector, porque ellos tienen ciertas deducciones que les hace la Marina, las Fuerzas Navales. Y aparte ser no nativos, ¿no? Y una situación, dice, bueno, este es el problema, porque no están rechazando el saldo a favor, ¿no? Y varios de ellos es que tienen un fondo que es el crédito que les da la Armada, y ellos tienen el saldo a favor. La que les da la de vivienda es el ISFAM, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el ISFAM, bueno, y la Dirección de Vivienda, ¿no? Que le dan su constancia de interés real, así como se lo dan a los del INSS, digo, a los del Infonavit o los del crédito hipotecario, ¿no? Bueno, el interés real, el efectivamente pagado en las constancias, aparece como interés real deducible. Y entonces checando, oiga, es que sí presentamos y checamos, entonces entramos al validador y vemos que hice rechazo de deducciones personales. Y decimos, a ver, y decimos, a ver cuánto tiene de deducciones personales, ¿no? Y la mayor parte que se da es por este famoso interés, y está muy elevado, ¿no? Siendo que hubo inflación, ¿no? Lo que pasa es que en la constancia aparece el monto, vamos a poner un ejemplo, 12,000 pesos, ¿no? Cuando el interés pagado fue 19. Nosotros, pues ya que hemos estado presentando anuales y sabemos que un interés pagado de 19,000, pues sabemos que probablemente su interés real efectivamente pagado fue cero, ¿no? Porque se le comió la inflación, que ya lo comentamos en las dos anteriores sesiones, del por qué se redujo en algunos casos lo que es el saldo a favor, ¿no? Bueno, entonces, checando de esta situación, lo que vemos es que en la constancia sí efectivamente aparece un monto, que es el de 12,000 pesos, ¿no? Pero es que están 12,000 en negativo. O sea, realmente el saldo que deben haber puesto es cero. Pero para que vean cuánto es la mecánica de lo que perdieron, si es un saldo de 19,000 que pagaron en el año, el interés real efectivo les da negativo 12,000 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Estuvieron metiendo las deducciones personales, el interés del crédito hipotecario, los 12,000, pensando o creyendo que ese era el que les iban a devolver, y se lo rechazan. Pues el rechazo porque viene negativo, realmente es cero la cantidad que se debe de poner, y obviamente la disminución, o en su caso el ICR por pagar, digo, la disminución de saldo a favor, o el ICR a pagar del ejercicio, porque sí hemos detectado diferencias en el cálculo de la retención a la de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por esas deducciones que luego se le andan haciendo, de retiros, seguros y donativos, ¿no? Es mínimo, pero de todas formas, en algunos casos sin deducciones, pues les da 2,000, hay casos que ya hemos detectado que les da hasta 6,000 pesos. Obviamente, mientras más cantidad tengan de ingresos en la anual, mayor esta diferencia viene siendo. Entonces, si hay una diferencia en las retenciones, en el cálculo, hemos detectado en algunos casos que no le aplicaron correctamente las exenciones. Obviamente que ellos en algunos casos tienen unas exenciones mayores por los pagos que les realizan a ellos. Esto es de acuerdo a su normatividad. Esto no viene de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces se les libera de ciertos pagos para el impuesto, ¿no? Entonces, aún así con eso les da esas diferencias, ¿no? Es lo que nos ha estado llamando la atención. Entonces, para cerrar este primer ejemplo, es que los contribuyentes, al pensar que es tan sencillo, y sobre todo que le restan el interés de crédito hipotecario, en algunas constancias, sobre todo para el del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el ISFAM, les dan la constancia por el importe, pero se lo dan en negativo, porque realmente se perdió, y esto genera el rechazo, dado que el saldo que le tienen que poner es cero, ¿no? Y yo digo que realmente, ya en la práctica, qué gachos que le pongan la cantidad negativo, ¿no? Póngale cero, ¿no? Pero como para que vean cuánto perdieron, digo, ¿para qué, no? Y obviamente la gente quiere recuperar algo, pone la cantidad, y no sabe que porque es el negativo, pues no se debe poner nada o cero, ¿no? Pero bueno, son esos pequeños casos que vemos que sí se requiere al día de hoy un traductor, un intérprete, un mediador, una persona que coadyuve en el proceso de fiscalización, que es la figura del contador, ¿no? Siempre he dicho que el contador es el intérprete, o el que traduce, el traductor. En cuenta, hablamos terrícola y de pronto llega la autoridad y es Marte, ¿no? Bueno, nosotros hablamos marciano y terrestre, ¿no? Entonces, mira, esto que está así es ta, 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 ta. Entonces, igual ante la autoridad, que a veces también cuando les llama a los contribuyentes, les explicamos del por qué, porque también la autoridad necesita ciertos elementos y herramientas para poderse también llegar en el proceso de fiscalización, ¿no? Entonces, cuando vemos que la figura del contador sí es necesaria, y en estos casos de traducción fiscal, el idioma de la autoridad, algo tan sencillo como tomarse un cafecito, vemos que realmente no es así, y más por el cambio de aplicación para usar el CFDI en su versión 1.2, ¿no? Para que veamos qué tan real es el impacto de esto. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos con otros ejemplos y cerramos con algunos comentarios ya para finalizar este tema de las anuales de personas físicas con la situación que vamos a tener para el siguiente año. Ya se lo vamos a comentar una vez, ahora el problema que vamos a tener para el otro año, porque va a ser con la versión de CFDI 3.3 en relación con las deducciones, algo que nos estamos adelantando un año, así como les comentamos el problema que se iba a tener en las declaraciones anuales en febrero, que se lo hicimos aquí por este medio, que sucedió. Vamos a comentarlo de una vez para que vayan previendo su anual del siguiente año. Hacemos una pausa y ahorita regresamos.
Ya está disponible la segunda videocápsula en la que abordaremos el tema de las transacciones en moneda extranjera, su registro inicial, su registro posterior, los saldos, su revaluación y todo lo que conlleva la utilización del tipo de cambio adecuado. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que permitirá tener un mejor entendimiento del negocio, registros contables que te lleven a la generación de información financiera útil y que sirvan para el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Recuerda que te espero para resolver todas tus dudas. No olvides que con las videocápsulas de aprendizaje en normas de información financiera podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que tú quieras.
Te saluda tu amigo Julio César Constantino Adar y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Thank you.
conoce los puntos finos para el llenado y presentación de la Declaración Anual de 2017 de las Personas Físicas del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las recomendaciones para su correcta determinación y los beneficios que ofrecen las disposiciones fiscales, además de mostrar su llenado y envío en el sistema DeclaraSAT. Imparte Maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Para más información, comunícate con nosotros al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Taller de la Declaración Anual de Personas Físicas 2017. Análisis práctico. Y estamos de regreso, 5 de la tarde, con 32 minutos. Vamos a continuar con el programa Caminante Fiscal, programa que, le recuerdo, se transmite cada 15 días, viernes a la 1 de la tarde. En este momento estamos llevando a cabo un programa especial. Muchas gracias por seguir acompañándonos y bienvenidos todos los que se están conectando en este momento desde su móvil, desde su computadora. Muchas gracias por estar acompañándonos y gracias también a todos los que se están reportando ya. En el siguiente corte vamos a hacer mención de todos los saludos que nos están enviando. Muchísimas gracias. Continuamos con el tema Consideraciones a las Declaraciones Anuales de Personas Físicas, tercera parte, a cargo del contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, titular de este programa. Maestro Ramón, continuamos.
Gracias. Seguimos en Sinergia Inteligente. Vamos a comentar otro punto que también se vuelve importante, debido a que también es una gran cantidad de rechazados. Hay gente que presentó su anual, pero le rechazaron el saldo a favor. Pero al momento de volverles a checar la carga, resulta que es ICR por pagar. Entonces, ¿qué pasa? Dicen algunos contribuyentes, no, contador, déjelo así ya como rechazado, ¿no? No está correctamente, ¿no? Hay que presentarlo y que cumpla con su obligación, ¿no? El asunto es que recuerden la facilidad de aquellos que tienen un solo patrón, que no tengan ingresos por interés de salida de 20 mil pesos en el año. Estos pueden optar por no presentarla, ¿no? Pero en estricto, eso no dice la regla, es el del por qué. Porque al ser un solo patrón, se supone que el patrón le retuvo de manera correcta, ¿no? Pero está sucediendo que en esos casos la facilidad o la regla en cuestión como tal para que puedan optar por el beneficio es que realmente no haya un afectación a lo que es el fisco, ¿no? ¿Por qué es esto importante comentarlo? Porque se han tenido casos de que le sale ICR a favor porque la retención no se hizo de manera correcta. Ya hemos comentado en las sesiones anteriores del por qué es esta situación. Y nosotros tenemos que interactuar, hacerle conciencia al contribuyente que si realmente tiene el ICR a enterar, la recomendación es que vaya con su patrón para que les haga la parte de la retención o genere el CFDI de manera correcta. Recuerden que se tiene para emitir al 15 de mayo y cancelar los comprobantes. Esto es la regla 2757, que ya está en la primera modificación de la resolución miscelánea, regla 2757, y inclusive dice en los dos últimos párrafos, ¿no? El CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considera emitido en el ejercicio fiscal 2017 siempre y cuando refleje como fecha de pago el día correspondiente a 2017 en que se realizó el pago asociado al comprobante, ¿no? Ahí es el penúltimo párrafo, ¿no? Esto, como lo comentamos en la primera sesión, que había porque no jalaba las correcciones de nómina que habían sido en este año, ¿no? luego se liberó para que sí se pudieran considerar que sean en 2018 timbrados o que vayan con el periodo de 2017, ¿no? Bueno, y luego el último párrafo te dice, la aplicación del beneficio contenido en la presente regla no libera a los contribuyentes de realizar el pago de la diferencia no cubierta con la actualización y recargos, que lo que se está haciendo es inhabilitar la parte de la actualización y los recargos de los contribuyentes, ¿no? Entonces, aquí la regla, porque cuando se hacen los pagos, en parcialidades, algunos saben con los recargos, esto todavía sigue apareciendo, y hay que inhabilitarlos, ¿no? Realmente. Esto por lo que es el uso de la regla, pero realmente el que le está hablando es al retenedor. Entonces, puede acogerse contribuyente, persona física, a la facilidad por parte de la autoridad para no presentar su anual, independientemente si es impuesto a cargo o impuesto a favor. La respuesta sería sí, pero aquí vuelvo a repetir, aquí tenemos que interactuar con lo que es con la autoridad, para porque obviamente la salida más fácil sería pues presenta la anual y que te arroje la favor, ¿no? Y solicítala. Y la otra, pues si le fuera a pagar, dice, pues ni modo, te sale a pagar, tienes que enterarlo, ¿no? Pero aquí lo correcto es que se acerque a su patrón, porque entonces el que no aplicó o no hizo su ajuste anual de salarios, que ya también explicamos que aunque no se presenta la informativa, la anual de salarios hay que seguirla presentando, eso también ya lo hemos venido comentando, el ajuste para el ICR que hayan que enterar en el mes de febrero, para que no tenga esta situación el contribuyente, de la parte de los rechazos. Y entonces en la parte de los rechazos entra este tema que estamos comentando, qué tan factible es o si es necesario o el deber ser de que presente su anual de aquellos contribuyentes que aunque ya la hayan presentado, pero entraron de chismosos a ver, les modificaron el reporte por parte de la base de datos, ¿no? Este es un tema muy en especial, realmente depende del caso. Esto es porque se supone que no hicieron su trabajo, y así lo tengo que decir, las personas que estuvieron trabajando con anual, y me lo refiero, por ejemplo, con los contadores, o las personas físicas que se les hizo muy fácil darle clic, 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 clic y no checarlo. Comentamos que hay que verificar lo que está en el sistema, verificar contra los pagos y si hay errores que subió el patrón, porque no son errores del SAT, son errores del patrón que subió al sistema del SAT. Corregirlos para que no haya ningún problema y sean los menos motivos de rechazo o que no exista el rechazo, ¿no? Esta situación, pues cuando le pide ajuste los estados de cuenta, sí, pues para ver si hicieron los pagos o por ejemplo las deducciones personales, donde ahí van a amarrar por la parte también de los ingresos, porque no solamente se va a reflejar en base a los estados de cuenta para las deducciones, ¿eh? Esta es la situación del por qué está sucediendo esto, ¿no? En la parte de los motivos de los rechazos, tenemos, o le dije, hay que checar del por qué las diferencias, por lo general son las deducciones personales, el tema de los pensionados y jubilados, que ya lo comentamos también, que ha surgido por ahí algún movimiento para aplicarle dos exenciones con solamente uno, como si fuera la de cesantía por vejez y la otra la jubilación o la pensión, cosa que no debe de ser, una situación del sistema que venía recogiendo, y esta situación pues genera incertidumbre al contribuyente, porque dice, oye, pues ya presenté mi anual, pero está presentado, pero me rechazaron el saldo a favor, y dice, sí viejo, pero es que no te salía saldo a favor, te salía a pagar, ¿no? Entonces, esto puede generar posteriormente un acto de fiscalización por parte de la autoridad. La respuesta es sí, claro que sí. Y entonces es en la parte donde tenemos que asesorar al contribuyente. Aunque no le guste el sabor de la medicina, eso es lo que debe de ser, ¿no? Y hay que educar al cliente, hay que educar al contribuyente, y es parte de las funciones que tenemos que hacer, ¿no? En la contraparte, aparte, ya obviamente que la autoridad le llama la atención, la declaración, ¿no? Dice, ay, como que esto no me cuadra, ¿no? Y les manda la Administración de Auditoría Fiscal, que es cuando ya sienten la verdad absoluta de que no pasa nada, porque así lamentablemente el contribuyente es hasta que lo ve. Le llega su oficio del SAT, donde dice, se requiere documentación adicional en la solicitud de devolución que se indica. Vamos, empieza a temblar el contribuyente y le marca al contador, ¿no? Contador, ¿se acuerda de mí? Ah, sí, ¿qué pasó, señor? Oiga, es que presenté mi anual, disculpa que no la hablé, pero como es tan sencillo presentarlo, pues me quise ahorrar unos pesos y por eso no le marqué. Y dices, ajá, ¿y qué pasó? No, pues que no me devolvieron, ¿y qué cree, contador? ¿Qué pasó? Me llegó una carta del SAT, a ver, mándelo, ¿no? Y ya le ves el número de oficio, la parte de la auditoría, y te dice, revisó la documentación o información que adjuntó a la solicitud de devolución de saldo a favor, el ejercicio del 2017, por concepto de ICR personas físicas con un importe de tanto, ¿no? Y donde se conoció que se exhibió los CFDI, donde se muestran los datos personales, la carátula de estado de cuenta con la clave, se detectó que se requiere información adicional en 20 días hábiles, siguiendo hasta la fecha que surte efectos la notificación. 1. Proporciona escrito libre con firma autógrafa del contribuyente donde se manifiesta bajo protesta de decir verdad, por el cual laboró con su retenedor, con un RFC, Y aquí va a venir posteriormente una revisión al patrón, ¿no? 2. Proporcionar papel de trabajo en archivo XLSX, el Excel, que contenga la integración de los folios fiscales digitales que le fueron expedidos por su retenedor, que eso es un trabajo que tuvimos que haber hecho, ¿no? Por concepto de sueldos y salarios que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código Fiscal, dicho papel deberá contener los siguientes datos. Y los encabezados son número del folio fiscal digital, periodo, fecha de depósito en su estado de cuenta, ajá, y se pagaron en efectivo, concepto, ingresos totales, ingresos exentos, ingresos acumulables, ingresos no acumulables, su uso, su último salario mensual ordinario y las retenciones, ¿no? Imagínense el pobre cuate checando esto, ¿no? Y luego te dice, anexando los estados de cuenta bancario completos, en paréntesis, no consulta de movimientos por internet, en donde se reflejen los depósitos por concepto de nómina. Hijos, entonces tengo que ir a pedir los estados de cuenta bancarios completos al banco, sí. Ah, pues hay que pagar, ¿no? ¿Cuánto es? Ya se me olvidó la cantidad. Se fue el monto que te piden en el banco, ¿no? Y aparte para que te lo den rápido, es otra situación. 3. Proporciona escrito libre expedido por su retenedor. Ya tengo que ir con mi patrón. Con RFC, con firma autógrafa del representante legal, en el que manifiesta el periodo por el cual el contribuyente efectivamente laboró durante el 2017, así también confirme que los periodos timbrados por el periodo solicitado, que señala el visor de comprobante de nómina con corte AL, el corte del visor, son los correctos. Esa información tendrá que presentarla en las administraciones con estado de auditoría fiscal, con CED, bla, 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 que cuente con los elementos para verificar su procedencia de su saldo a favor, por lo que la misma debe presentarse ingresando al portal del SAT en el buzón trámites, devoluciones y compensaciones en la opción de seguimiento de trámites y requerimientos. De no presentarlo en forma correcta, completa y oportuna, se tendrá por desistido tal solicitud de conformidad con el 22, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, ya no concluye, informa que el plazo de 40 días hábiles, que es lo que marca el código para las devoluciones, ¿no?, que esa autoridad tiene para resolver su solicitud de devolución, queda suspendido a partir de la fecha en que surta efectos la notificación y hasta la fecha en que usted la tienda proporcione los datos. informes o documentos, y sin que dicho plazo sea mayor al de 20 días concedidos en este requerimiento de conformidad con el sexto párrafo del 22 del Código. Así nada más. Cuatro hojitas que le llega al pobre, pobre contribuyente, ¿no? Realmente nosotros sabemos del porqué, y es lo que ya, y vuelvo a comentarles, es el trabajo que se tuvo que haber hecho desde un inicio. Entonces probablemente hay diferencias en los FDIs, probablemente ni los FDIs estén timbrados, probablemente el trabajador dejó de laborar en un cierto periodo de tiempo. Esto, regresando o tocando ese tema, el tema de los que son trabajadores de outsourcing son un santo relajo realmente, ¿no? Esos que, y da los de baja y vuelve los dar de alta, y de pronto aparecen en otra empresa, y luego se recortan y se dan de alta en otra, y luego hay un periodo en el que no aparecen, reaparecen, y cuando, oye, ¿qué está pasando? No, es que mi patrón me hace firmar cada 3 meses una alta y baja, o cada año y demás. Pues estamos entrando también en un tema de simulación por parte de los patrones, que uno de los motivos de rechazos es que durante todo el año estuvieron cambiando de patrones, y esto le llama la atención a la autoridad, ¿no? Por eso te dice, como que dejaste de laburar en el año, ¿no? ¿O qué pasó? Y eso también es uno de los motivos de rechazos, ¿no? Esta situación en particular ya entra en otro aspecto de fiscalización, ¿no? Pero imagínense al pobre contribuyente asalariado, dice, bueno, apenas ni ha de saber de por qué anda firmando, ¿no? Que se dé cuenta en estos momentos, ¿no? Aparte de las nóminas fantasmas que también ya platicamos en su oportunidad, ¿no? Es realmente el desconocimiento del trabajador persona física, y luego lamentablemente acusamos esos del SAT, ¿no? O realmente es por el dejo, el contribuyente lo deja, piensa que no pasa nada, dice, pues eso es bronca a mi patrón, y no tiene la parte de la cultura fiscal. En México vemos, estamos tratando de que despierte el contribuyente, también ha despertado el sector de contribuyentes, que ya son 64 millones de contribuyentes registrados en el SAT. Iniciando el sexenio eran 38 millones. Realmente es un dato muy importante de la autoridad, es un trabajo que refleja que se ha ampliado la base de contribuyentes en México, que siempre es un problema, ¿no? Hay que ampliar la base de contribuyentes en México. Ahí lo dejó en este sexenio la autoridad, 38 a 64 millones, con lo que se acumule todavía de aquí al final del año. Bueno, ¿cuántas situaciones de que no se concertaron o no se verificaron realmente por parte de los trabajadores o personas físicas, y cuántos de esos por darles un clic de manera seguida sin los datos que debieron haber tenido o haber checado a la mano, ¿no? Bueno, vamos a hacer la segunda pausa y ahora vamos a regresar para hacer los comentarios finales y qué se espera ahora para el siguiente año, ¿no? Tengan esto, papel y lápiz, o no tengan dónde apuntar, porque ahora es lo que nos va a pasar, pero en 2019, con información del 2018. Hacemos una breve pausa y ahorita regresamos para concluir.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de sinergiainteligente.com.
conoce los elementos mínimos necesarios que se deben de observar para tener un soporte eficiente de las deducciones autorizadas, estudiando diversos casos prácticos. Al término del curso, tomará conciencia de las contingencias que podría evitar en el caso de una revisión por parte de las autoridades fiscales. Imparte contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal, Alfonso Neftalí Reyes Pérez. Para más información, comunícate con nosotros al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Taller Blindaje de las Deducciones Autorizadas. Y estamos de regreso, 5:53 PM. Vamos a continuar con el último bloque de este programa, Caminante Fiscal, programa que, le recuerdo, se transmite cada 15 días, viernes a la 1:00 PM. En esta ocasión llevamos a cabo un programa especial. Si usted se perdió alguna emisión de este programa, Caminante Fiscal, lo invito para que descargue todos los temas que sean de su interés completamente gratis a través de esta página, sinergiainteligente.com, en la sección podcast. Usted podrá buscar y descargar todos los temas de este programa completamente gratis. Vamos a continuar con el último bloque, maestro Ramón.
Sí, gracias. Muchos saludos. Obviamente que es la parte, como dice el programa, sinergia, realmente que todos nos podamos llenar de esos conocimientos, ¿no? Por eso el nombre inteligente, obviamente distinto a lo que es la sabiduría, sino la inteligencia, también distinta a la audacia, que es saber aplicar el conocimiento, ¿no? No solamente es la absorción del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, quedó bien el nombre, ¿no? De lo que es el canal, ¿no? Sinergia Inteligente, ¿no? Es muy bien, muy bien. Pues todo sirve para mejorar, ¿no? Para terminar, y ya en otros espacios hemos comentado, creo que aquí pues había, ¿no? O si lo hicimos fue muy breve. La versión del 3.3 está generando al 2018. Una serie de situaciones que probablemente no nos hemos estado dando cuenta, porque como siempre, hasta que bota el problema, nos damos cuenta, ¿no? En la tipo de deducción, que es uno de los campos nuevos que viene en la versión 3.3, fue una situación de desaparición de la contabilidad electrónica. Esto es que le indiquemos a la autoridad para qué voy a utilizar el CFDI, esos paquetes, si es un tipo de inversión, si es un tipo de gastos, si es un tipo de costo, es una deducción personal, le digamos, ¿no? ¿Para qué vas a utilizar el comprobante, ¿no? Bueno, recordemos que esto en enero fue el problema que tuvimos con el CFDI, con la nueva versión, ¿no? Bueno, estas situaciones que, por ejemplo, los gastos médicos, las operaciones, los lentes, están facturándose con el tipo de uso G03, como si fuera un gasto general. ¿Cuándo debiera ser de 01, deducciones personales por honorarios médicos? También situación distinta a los que son por incapacidad, que esa es la otra fracción por la cual no tiene limitante las deducciones personales. Recuerden que si es por incapacidad de más del 50, obviamente con tu documento de incapacidad, ese gasto no entra en el límite de deducciones personales. Este es el único caso cuando las deducciones personales no tienen límite en gastos médicos, en el 152 de renta, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿no? Que es una reforma de hace 2 años. Igual, el de créditos hipotecarios, que ahorita no nos ha tocado, obviamente esto ver hasta el siguiente año con su clave de deducciones personales. Entonces les hago una atenta invitación. Yo sé, lamentablemente, cuando alguien lo van a operar, lo último que está diciéndole a su esposa es, y chécate que el pago de la deducción personal es hecho con tarjeta de crédito, de débito, no pagues en efectivo porque me lo van a rechazar el anual, y cuando menos te quede un saldo a favor, vieja, acuérdate, sí, viejo, sí, no te preocupes, pero acuérdate que, y pide la factura, bla, bla. Bueno, eso que pasa en la práctica Tenemos unos amigos que luego vamos ahí a asesorar, por eso digo, es de cajón. Ahí en el administrativo es, ahí la entra ya hasta el fiscal. El que no es fiscalista le tiene que entrar de todas maneras a eso, ¿no? Es una situación que pudiera desencajar por la parte de lo que se quiere simplificar, porque cuando suba el CFDI en la versión de deducciones, no queremos, o no deseamos, o no vaya a suceder, que no jale porque el tipo de deducción que le pusieron en lugar de que sea de 0.1 de la clave de deducciones para el tipo de uso del comprobante, tenga G03 y por eso no aparezca. O no se tenga que jalar, pero genere un rechazo. Eso ya se comentó con la autoridad, digo, mesas de trabajo. Nos han comentado información de banqueta, ¿no? La información de banqueta es, no de manera oficial, ¿no? Y que no va a suceder este problema, ¿no? Para el siguiente año, ¿no? Yo realmente espero que esto no pase, porque sí hay contribuyentes que todavía no la ganan la onda esto de la versión del 3.3, que es realmente es un armado de contabilidad por parte de la autoridad, por eso el tipo de uso, que todavía le están viendo si le van a modificar para el siguiente año, porque ya tiene unas propuestas, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Pero esto vamos a tenerlo, o vamos a vivirlo, Dios mediante, en el 2019 por la anual del 2018. Entonces, coméntenle a sus clientes, sus contribuyentes, sus colegas, que verifiquen bien el tipo de uso que le estén dando al CFDI, o lo que es el anual que tenga que presentar para el siguiente año, ¿no? Vuelvo a repetir, eso es con la entrada en la versión 3.3, ya de manera oficial ahorita en enero, y con esto, y la información que va a estar cargada para el siguiente año, ¿no? Tipo de uso, versión 3.3. Bueno, pues un placer haber estado con ustedes, gracias Ingeniería Soledad por el espacio, gracias Sinergia Inteligente, a ustedes por escucharme, mitad de semana, y estamos prácticamente a casi nada, llega el fin de semana, yo sé que varios tienen su agenda ver la serie de Luis Miguel, ahí lo seguimos a todos, yo sé que la ingeniera ahí la está viendo también, fan también de del Sol, y obviamente que no todo es trabajo, recuerden que hay que desestresarse un poco, pero siempre con el profesionalismo que nos marca el código de ética, que es parte de lo que es el desarrollo también de un fiscalista, que también viene en el código de ética, del trabajo que tenemos que desarrollar, ¿no? Y parte de este crecimiento personal, por parte de lo que es el trabajo que desarrollamos, pues está en esta parte de interactuar en un programa de Sinergia Inteligente. Un placer haber estado con ustedes, nos vemos en la próxima sesión, ya dejamos en palas anuales de física, vamos a entrar con otro tema la próxima semana, que es cada 15 días. Nos vemos.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.